Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior hemos escuchado al doctor José Antonio Garrote Adrados, médico analista clínico, pertenece al Laboratorio de Genética del Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid, España. A la doctora Tom Rizosden, que es la actual presidenta del Comité de Congresos y Conferencias de la IFCC. Gracias a todos aquellos que nos están siguiendo a través de infobioquímica.com.
Infobioquímica.com.
Un modo de mejorar y mejorarnos en el mundo de la bioquímica clínica. La doctora Tom Rizosden es la actual presidenta del Comité de Congresos y Conferencias de la IFCC, profesora de tiempo completo en el Departamento de Bioquímica Clínica, Facultad de Medicina, Universidad Akdeniz, Antalya, Turquía, desde 1990, doctorada en bioquímica en la Universidad del Egeo, Facultad de Medicina, İzmir, Turquía.
Continuamos con la segunda parte de la entrevista que comenzamos en el programa anterior a la doctora Tom Rizosden. En esta oportunidad le preguntábamos a la doctora si había alguna cuestión más que quisiera decir antes de ir a nuestra última pregunta.
What is auspices? Already we are receiving auspices applications from all.
Sí, quisiera cubrir unos puntos más. ¿Qué son los auspicios? Estamos recibiendo solicitudes de auspicios de sociedades miembros plenas, pero aún hay organizadores que no conocen lo suficiente sobre los auspicios de la IFCC.
And when we grant these IFCC auspices, we accept.
Los auspicios de la IFCC brindan reconocimiento a las conferencias y actividades educativas y científicas para profesionales. Para garantizar estos auspicios, promovemos estas reuniones a través de nuestro correo electrónico masivo. Y voy a poner más énfasis en este punto. Cualquier sociedad miembro de la IFCC puede solicitar la organización de una reunión, pero aquellos organizadores que no sean miembros de la IFCC, si tienen un tema o campo relacionado con la IFCC, pueden enviar la solicitud de auspicio. Esto es muy importante. No auspiciamos solamente a una determinada sociedad nacional, sino que garantizamos el auspicio de la IFCC a cualquier conferencia o reunión en cualquier país, aunque los organizadores no sean miembros de la IFCC. Recibimos estas preguntas muy a menudo. Hay formularios específicos de solicitud de auspicio que se pueden encontrar en la página de internet de la IFCC. Y a través de estos formularios se envía la solicitud directamente al presidente del comité. Inmediatamente, dentro de los 2 días siguientes, los organizadores reciben una respuesta. Por lo general, todas las reuniones son recibidas y muy difícilmente son rechazadas. Todo depende de los programas que se envíen. Estos programas deben ser de buena calidad y sobre temas que se encuentren dentro del ámbito de la IFCC. Nosotros ayudamos a promover las reuniones sin problema, tema que es muy importante para los organizadores. Me gustaría decirles también que la Confederación Latinoamericana es muy activa en los aspectos de acreditación y control de calidad. Los comités de las IFCC están dispuestos a colaborar con Latinoamérica para brindarles programas de control de calidad interno y externo y material de referencia y acreditación de evaluación externa de calidad. Creo que hay muy buenos programas en Latinoamérica. Una amiga mía, Rosa Sierra Amor, ha organizado muchos programas de calidad, cursos y conferencias que hemos auspiciado, como BioRad. La IFCC y BioRad están considerando organizar una reunión conjunta. Estos programas de control de calidad y de evaluación continua se han llevado a cabo en los laboratorios de Latinoamérica. Felicito a todos los países de Latinoamérica por realizar estas actividades. También ellos organizaron reuniones muy buenas. Tuve la oportunidad de asistir a varias de ellas y fue realmente un honor y un placer para mí poder concurrir. Pude ver con mis propios ojos cómo se trabaja en medicina de laboratorio en Latinoamérica. Estoy muy orgullosa de las actividades que se realizan allí. Muchas gracias. ¿Hay algo más que quiera mencionar sobre las conferencias especializadas de la IFCC? Estamos esperando una conferencia de calidad BioRad en Latinoamérica. Estamos evaluando la posibilidad de organizar conferencias de calidad BioRad con la IFCC. Sin embargo, tenemos otras reuniones planeadas. Estamos organizando una conferencia especial con Roche Diagnostics. Estas reuniones con Roche comenzaron en 1987 y se llevan a cabo cada 2 años en Alemania con un comité específico. Son conferencias magistrales en un área de desarrollo nueva, relevante para la ciencia y medicina clínica. Hay también conferencias de Orthoclinical Diagnostics que comenzaron en 2008 con el apoyo generoso de Orthoclinical Diagnostics, que se llevan a cabo cada 2 años. Los procedimientos de estas reuniones se publican en la revista de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. En el año 2012 llegamos a un acuerdo con la división de Abbott Diagnostics para llevar a cabo conferencias científicas anuales. Una fue en Shanghái y fue la primera organizada en colaboración con la IFCC y la división de Abbott Diagnostics. No creo que pueda establecer la conferencia de calidad BioRad en Latinoamérica. Será la siguiente organización.
Thank you very much.
And you explained very, very well, very clear all the activities of your committee, and we hope we can communicate to our colleagues.
Muchas gracias por su colaboración y les vamos a hacer llegar a los colegas toda esta información.
Thank you very much again. We maintain contact to the next interview.
Thank you very much.
Muchas gracias.
Recuerde que en www.infobioquímica.com usted puede escuchar no solo los programas completos, sino que dispone de comandos para seleccionar, escuchar o descargar solamente entrevistas o solamente las secciones que le sean de interés de uno o varios programas. Puede encontrar entrevistas completas en idioma original y con traducción al español, la biografía de los entrevistados, sus fotos, trabajos relacionados, foros, corresponsales, etc. Siéntase libre de descargar y compartir los fragmentos que le sean de mayor interés. El microscopio agradece su visita.
Twilight sings a song of the
that used to be. Soon my eyes will close, soon I'll find repose, and in dreams you're always near to me. I'll see you in my dreams, hold you in my dreams. Someone took you out of my arms, still I feel the thrill of your charm. Lips that once were mine, tender eyes that shine, they will light my way tonight. I'll see you in my dreams.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 11:30 en Venezuela.
Rosalind Franklin nació el 25 de julio de 1920 en Kensington, Londres. La segunda de cinco hermanos de una familia anglo-judía adinerada. Desde pequeña destacó en matemáticas y ciencias, además de tener facilidad para aprender idiomas. Para ella, tal y como escribía en una carta a su padre, la ciencia y la vida cotidiana no pueden ni deben estar separadas. En 1941 se graduó en química física en la Universidad de Cambridge. Corría la Segunda Guerra Mundial y tuvo que elegir entre trabajar en proyectos de aplicación inmediata o investigaciones con resultados más a largo plazo. Esto la iba a mantener alejada de la guerra y eligió esto último. Trabajó en la recién fundada British Coal Utilization Research Association, centrándose en dilucidar las microestructuras del carbón para conocer los motivos por los que variaban en sus propiedades físicas. En 1946 se trasladó a París para trabajar en el Departamento Nacional de Química. Cinco años después regresó a Inglaterra como investigadora en la unidad de biofísica del King's College en la Universidad de Londres. No fue fácil. El King's College era indudablemente heredero del concepto de que la mujer debía estar afuera del aula, más bien en la cocina. Las mujeres fueron excluidas del comedor y tenían que comer en la sala de estudiantes o fuera de la universidad. Allí se produjo el suceso por el que se la conocería en todo el mundo: la deducción de la estructura del ADN utilizando la difracción de rayos X para analizar el ácido de la vida. Rosalind Franklin, mujer de personalidad fuerte y buenas ideas, tuvo la de estudiar la molécula de ADN con técnicas cristalográficas de rayos X. En febrero de 1953, a la edad de 33 años, Rosalind escribió en sus notas de trabajo: "La estructura del ADN tiene dos cadenas". Su colega en el King College, el físico Maurice Wilkins, mostró sin su permiso las imágenes de difracción de rayos X del ADN a James Watson y Francis Crick. Ninguna otra inspiración fue tan fuerte como esta para la publicación por ellos, en el mismo año del 53, de la estructura del ADN que les valiese el Premio Nobel de Fisiología en 1962. Hasta que James Watson no publicó sus memorias, la doble hélice, en 1968, nadie supo que la aportación de Rosalind había sido crucial. En el libro, Watson daba una grotesca visión de la científica, algo que enfureció a sus familiares, colegas y amigos. Pero desde entonces no se ha olvidado su participación clave en el descubrimiento de la doble hélice e incluso se convirtió en un ícono en la lucha feminista. Su carrera se centró en la investigación de la estructura de los virus que afectan a las plantas, sobre todo del virus del mosaico del tabaco y el poliovirus. En el 55 publicó un documento en la revista Nature en donde indicaba que las partículas del virus TMB eran todos de la misma longitud, en contrario con la eminente viróloga Norman Peary. Sus observaciones finalmente resultaron correctas. Falleció el 16 de abril de 1958 en Londres a causa de una bronconeumonía, carcinomatosis secundaria y cáncer de ovario, minutos antes de que su último informe fuera leído en la Faraday Society. Con toda probabilidad, la enfermedad fue causada por las repetidas exposiciones a la radiación durante sus investigaciones. En 1992 se colocó una placa azul en la casa donde Rosalind Franklin creció. En el 95, Newnham College dedicó una residencia en su nombre y puso un busto en el jardín. En 1997, Birkbeck University of London School of Crystallography abrió el laboratorio Rosalind Franklin. En el 98, la Galería Nacional de Retratos añadió a Rosalind Franklin junto a la de Francis Crick, James Watson y Maurice Wilkins. En el 2000, el King's College de Londres abrió el Franklin Wilkins Building en la universidad. En el 2001, en Estados Unidos, el Instituto Nacional del Cáncer le otorgó el Premio a la Mujer y la Ciencia. En el 2003, la Royal Society estableció el Premio Rosalind Franklin por su excelente contribución. En el 2004, la Escuela de Medicina de Chicago cambió su nombre por el de Rosalind Franklin University. Una escultura de ADN en el Clare College incluye las palabras: "El modelo de doble hélice fue apoyado por los trabajos de Rosalind Franklin y Maurice Wilkins". Rosalind Franklin merece el lugar que ha llegado a ocupar como ícono del avance de las mujeres en la ciencia.
Como lastima el cielo a mi guitarra cuando estaba llegando. Mi dolor se marchaba y tu pelo brillando corre contra el viento para herir al destino y tenerte de vuelta. Encendí la casa, rito de despedida.
En el microscopio. El microscopio. Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica. El doctor Dante Yáñez Eides, bioquímico farmacéutico con estudios preclínicos y clínicos para desarrollo de nuevas formas farmacéuticas, farmacocinética y biodisponibilidad. PAS presidente de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica.
Bienvenido nuevamente, doctor Dante Yáñez Eides. Estamos con la pregunta, ¿cuál sería el laboratorio ideal? ¿Aquel laboratorio soñado? ¿El laboratorio del futuro? Abrimos la inquietud a nuestros corresponsales para que cada uno de ellos aporte algún aspecto de la visión de un laboratorio soñado. Doctor Dante Yáñez Eides, corresponsal en Bolivia.
Muy buenos días, yo les hablo desde Cochabamba, Bolivia, como corresponsal de la radio El Microscopio, y esta vez, como todas las veces, a solicitud de Silvana, que es nuestra coordinadora. El tema que tenemos que enfocar ahora es el cómo conseguir, cómo lograr tener un laboratorio clínico ideal desde todos los puntos de vista. Lo que importa es que el resultado sea óptimo, que esté contento el paciente, ¿no? Y el médico también tiene que estar contento porque finalmente la salud de su paciente y de nuestro paciente está de por medio, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Entonces es el conjunto de cosas que nos llevarían a tener un laboratorio ideal, un laboratorio clínico ideal para conseguir nuestro objetivo final, que es la satisfacción del cliente, ¿no? Y también, como decía Leverton, entonces sí, efectivamente, lo importante es justamente darle más tiempo también al paciente, porque si hay pacientes inclusive que buscan, además de la opinión del médico, van al laboratorio y esperan que el profesional que está esperándolos ahí realmente les preste atención, ¿no? Y eso es muy importante, sí.
Como vemos, el doctor Yáñez Eides decidió abordar la mirada desde el paciente que atraviesa la puerta para ser analizado.
Yo un poco me voy a enfocar, me voy a desviar, aparte de la parte tecnológica, de los adelantos, de la automatización de las pruebas que ya se comentó y seguramente se va a seguir comentando con otros corresponsales. Yo me voy a concentrar en hablar del bienestar del paciente, que me imagino que para lograr un bienestar en el momento que el paciente acude al laboratorio, el conjunto de cosas que pueda percibir al llegar a él, pues tiene que ser algo que no altere el ánimo del paciente. De hecho, el paciente, dependiendo del paciente, la persona que llega a hacerse tomar una muestra, sea cual sea, va con cierta aprensión al laboratorio, si no tiene la costumbre, si es la primera vez, Hay pacientes que van rutinariamente porque tienen, no sé, problemas de diabetes y se van a controlar. Entonces la situación es diferente. Pero si va por primera vez o no es un paciente que esté acostumbrado a someterse, digo a someterse porque en algunos casos hay pacientes que sufren presentarse a un laboratorio y más cuando se trata de una toma de muestra sanguínea. Entonces el entorno tiene que ser agradable, empezando de las paredes, digo, diría yo, ¿no? De las paredes, porque he visto laboratorios acá en Bolivia y en alguna otra parte también, que hacen una combinación arquitectónica muy bonita de colores, pero yo creo que hasta los colores de las paredes o de los cuadros o de las cosas que puedan estar en el entorno de la sala de espera donde el paciente se encuentra, pueden hasta alterar el ánimo del paciente. Otro factor importante es el personal que va a recibir al paciente, que le va a cobrar al paciente, que le va a pasar la factura, tiene que tener también un tino muy, muy, muy especial, porque finalmente, ¿qué queremos? Que el paciente se sienta bien, dentro de lo bien que se pueda sentir, porque se supone que está ahí y porque necesita ajustar algo en su salud. Entonces, cuanto mejor se sienta el paciente, por conveniencia hasta de los propietarios del laboratorio, va a volver a ese laboratorio. Otro factor importante es el tiempo de espera, que el paciente no tenga un tiempo de espera muy largo, porque bueno, no sabemos de dónde viene, no sabemos si después del laboratorio que tiene que madrugar para hacerse la toma de muestra, tiene que continuar a su trabajo, o si es un niño, tiene que ir a la escuela. Entonces hay un montón de situaciones que el paciente percibe, y aunque no lo diga, porque es muy probable que no lo diga. Lo ideal en este caso, cuando llega un paciente al laboratorio, es tratar de que esté el menor tiempo posible en el laboratorio, desde el momento que ingresa, entrega la papeleta nosotros le llamamos papeleta acá en Bolivia, la papeleta donde va la orden de los exámenes que viene de parte del médico, la persona que recibe, la persona que cobra, o sea, toda la logística de recepción de la muestra, la toma de muestra. Entonces, si el paciente tendría que volver otra vez al día siguiente, en la tarde, dependiendo de la cantidad de pruebas o del tipo de pruebas que se vaya a realizar en el laboratorio, habría que tratar en un laboratorio clínico ideal de que el paciente no retorne al laboratorio por los resultados, acudiendo a la tecnificación y a la modernización de sus equipos, pueda pasarle los resultados confiables, porque tiene que haber también una logística interna de transferencia de datos desde los equipos hasta una central donde se maneje toda la concentración de resultados finales para transferírselos al médico, y puede el médico recibir los resultados de cada uno de los pacientes que han acudido a este laboratorio. Y de esa manera, como no conocemos el tiempo que le tomó llegar al paciente hasta el laboratorio, no sabemos de dónde vienen, no sabemos hacia dónde se dirigen, también si vuelven a su domicilio o continúan yendo hacia el trabajo, o son niños los que van al laboratorio. Entonces, una serie de factores que sería muchísimo mejor que el paciente no retorne al laboratorio. Aquí en Bolivia tenemos laboratorios que ya están trabajando en ese sentido. El paciente ya no necesita volver al laboratorio, pero son muy pocos todavía los laboratorios que han logrado esa simbiosis vía internet con el médico, porque también a veces los médicos, dependiendo dónde hagan la consulta, a veces no tienen internet.
Seguimos compartiendo las reflexiones sobre el laboratorio ideal del futuro por el doctor Dante Yáñez Eid, corresponsal en Bolivia, que nos había dejado algunos comentarios en el bloque anterior.
Estábamos hablando un poco del tiempo de espera en que los pacientes necesitan un tiempo de espera relativamente corto, porque ya es un poco traumático para ciertos pacientes, no se puede generalizar, pero para ciertos pacientes es traumático ir a someterse a una toma de muestra, sea cual sea este tipo de toma de muestra. El paciente no debería retornar al laboratorio para la búsqueda de su resultado. Entonces, un poco acudiendo a la planificación de los laboratorios, normalmente ya los laboratorios deberían empezar a pensar, seguramente que hay muchos que ya lo hacen, pero esto debería generalizarse en el sentido en que todos los laboratorios deberían trabajar en red, con una central obtenga y donde se pueda recabar y reenviar los informes de resultado, inclusive hasta los consultorios de los médicos que dieron la orden de los exámenes. Eso sería interesantísimo para el paciente, así se evita que estos vuelvan al laboratorio en la búsqueda de sus resultados, como vuelvo a repetir. Y bueno, estamos acudiendo a la parte
de tecnificación más sofisticada, donde se garantiza de que los resultados van directamente al médico interesado en el diagnóstico que va a emitir luego de recibirlos. Entonces, todo este conjunto de acciones de parte del laboratorio, donde principalmente yo me estoy centrando principalmente en el confort, en la comodidad y en el sentir del paciente, donde este paciente pueda percibir realmente que se siente cómodo, se siente aliviado, que va a volver fácilmente otra vez al laboratorio cuando corresponda. Otro aspecto que vale la pena tomar en cuenta también dentro de esta nueva terminología en la que estamos conversando todos ahora, de laboratorio ideal, en algunas partes yo lo he visto ya en algunos otros países, no aquí en Bolivia, pero me gustaría que esto se tome en cuenta. La gente va en ayunas a los laboratorios. Son niños, son personas mayores, hay personas que no están acostumbradas a dejar el desayuno y a otras que por ahí no les afecta mucho. Entonces, por ahí el laboratorio podría equipar un mini bar, un mini snack, donde pueda haber una, dos o máximo tres opciones muy escogidas, donde se puede ofrecer un mini refrigerio al paciente después de la toma de muestra, donde pueda recibir un refrigerio de cortesía, una cosa pequeña, una cosa más simbólica que le permita llegar después a su lugar de trabajo, o si es un estudiante a la escuela, al colegio, y se vaya un poquito más reconfortado de cómo salió desde la casa. Y si le espera un retorno un poquito largo hasta su lugar de destino final, pues se va a ir un poquito más contento en la forma en que llegó. Entonces, todas estas cosas yo creo que pueden redondearse en la comodidad del paciente, en el confort del paciente, en el estar bien del paciente, ¿no? Independientemente de cuál vaya a ser el resultado de su laboratorio, pero que pueda tener, digamos, el acceso a este lugar para estar más reconfortado respecto a cómo llegó al laboratorio. Todo eso hace en conjunto que el paciente pues se sienta bien y de esta manera pueda retornar fácilmente en alguna otra oportunidad a este establecimiento.
Una inquietud que no sé si tiene una respuesta única. ¿El resultado debe darse en sobre cerrado al paciente? Ese número que a lo mejor el paciente no sabe decodificar y hasta puede asustarlo inútilmente, ¿debe estar a la vista del paciente? ¿O el análisis debe ir directamente a la mirada del médico, que tranquilizará y sabrá qué decirle exactamente de lo que se desprende de ese indicador?
Definitivamente ese punto que menciona usted es importantísimo, porque el paciente, ¿qué hace con una cifra o con varias cifras, si son varios los exámenes a los que se sometió? ¿Qué hace? Y si anda con el sobre, con los resultados ahí en el bolso, en el maletín, en la cartera, por ahí surge alguien, un comedido de esos, le quiere dar una interpretación al resultado. También ese es un riesgo que el paciente corre de tener un diagnóstico completamente fuera de todo lugar, ¿no es cierto? Un preámbulo del resultado final y del diagnóstico que el médico le va a dar, que es el médico a la palabra autorizada en este caso. Ni siquiera el laboratorio puede emitir una opinión.
¿Habría que darlo en un sobre cerrado entonces?
Normalmente se trabaja así, ¿no? No sé yo la experiencia que tengan ustedes en Argentina, pero nosotros acá, o por lo que he podido ver algunos laboratorios en San Pablo, por ejemplo en el Brasil, o en Lima, alguna vez también tuve la oportunidad de ver de cerca, normalmente o le entregan el sobre cerrado, cosa que el médico directamente es el directo autorizado. Pero hay otra tendencia, que me parece es una corriente última, donde se le dice o se asume que el paciente tiene todo el derecho, ¿no?, absolutamente todo el derecho de saber qué es lo que está pasando con su organismo. Pero igual, o sea, ¿de qué sirve que abra el sobre si no va a poder interpretar, salvo que sea un profesional del área de la salud y que pueda tener un conocimiento del asunto? Pero en el común de los casos, los pacientes no son personas de la salud, si no es cierto. Es un tema para discutirlo, porque si es un laboratorio privado, por ahí tiene la más posibilidad de transmitir, de tener un sistema, de tener un trabajo en red, con los equipos conectados, qué sé yo. Y dependiendo también del programa que tenga, si es un laboratorio institucional, me refiero a un laboratorio que depende de un hospital público, de la seguridad pública. Aquí en Bolivia nosotros, por ejemplo, tenemos laboratorios muy bien equipados que dependen de la salud pública, del gobierno. Y también tenemos laboratorios que son muy pobres en su infraestructura y no se puede exigir un adelanto así de tecnificación donde pueda tenerse todo conectado en red y hacerle llegar el resultado al médico tratante. Entonces es un tema que cabría la posibilidad de conversarlo con algunas personas más expertas o con personas que estén en el día a día en este asunto, inclusive con los médicos. Sería interesante tal vez conversarlo. En muchos otros casos también el paciente está con un tratamiento que produce una alteración de algún tipo de, por ejemplo, de glóbulo blanco, ¿no? Algún tipo de glóbulo blanco, ¿cierto? Por ejemplo, un medicamento que produce una eosinofilia, que también una eosinofilia puede ser producida por una parasitosis. Y no siempre por el mismo tipo de parásito, o sea, no todos los parásitos producen una eosinofilia, por ejemplo. Entonces, uno puede percibir que tiene un resultado que puede indicar diferentes, depende del estadio en que se encuentra el paciente, depende del tratamiento que esté siguiendo también, porque puede ir a someterse a la realización de un examen estando ya con un tratamiento, y simplemente es un control, un seguimiento que el médico supone que lo debe hacer. Y seguramente lo supone acertadamente. Son miles de situaciones que el paciente se somete cuando recibe su resultado. Ahora, en el caso de una paciente que puede estar embarazada o no y que se somete a un examen, por ejemplo, una prueba de embarazo, por ahí lo hace a nivel personal sin ningún tipo de orden médica, que es el común de los casos. Y ahí, bueno, ahí no intervendría prácticamente la transmisión de los resultados hasta el médico, porque no existe el médico, ¿no? Pero son infinidad de casos, o sea, son casos aislados que pueden ser excepcionalmente únicos. Entonces ahí tenemos que hilar fino, como se dice, y bueno, y entender bien lo que está pasando con la emisión y la entrega de los resultados al paciente.
¿Qué punto de miras amplio en este tema? ¿Sobrecerrado? ¿Derecho a saber el resultado, aunque el resultado sea un número que el paciente no puede decodificar? Doctor Dante, ha sido muy claro y esperamos las opiniones de los otros corresponsales, sus visiones de otros aspectos de este laboratorio ideal que estamos diseñando en la imaginación.
Nuestra vía de comunicación es www.infobioquímica.com.
Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Subsidio para investigación médica básica. 35º llamado a concurso, periodos 2013-2014 o 2013-2015. Fundación Alberto J. Roemers, para promover la investigación científica en áreas de las ciencias de la salud, en tres categorías: investigadores con formación intermedia e investigadores noveles. Postulaciones desde el 4 de marzo hasta el 26 de abril.
El microscopio.
Curso virtual de formación de investigadores clínicos. Del 5 de marzo al 29 de noviembre de 2013, Grupo de Estudio, Docencia e Investigación Clínica, Facultad de Medicina de Fundación Barceló, carga horaria 300 horas.
El microscopio.
Congreso Internacional de Control de Infecciones. 13º Congreso Internacional de la Federación Internacional de Control de Infecciones. 13º Congreso Argentino de Epidemiología, Control de Infecciones y Seguridad del Paciente, de ADESI. 2 al 4 de octubre de 2013. Carlos Pellegrini, 551, Buenos Aires, Argentina. 10º Congreso Mundial de Lupus. 18 al 21 de abril 2013, Hilton Hotel, Macacha, Güemes 351, Buenos Aires, Capital Federal, Argentina Med Group Sociedad Anónima, Sociedad Argentina de Reumatología, Gladel.
El microscopio.
2º Congreso Bioquímico del Litoral, organizado por el Colegio de Bioquímicos de Entre Ríos, Argentina, a llevarse a cabo en Paraná los días 5, 6 y 7 de junio de 2013. Diplomatura en Gestión de Calidad en el Laboratorio Clínico. Inicia en marzo de 2013, destinado a bioquímicos y técnicos. Presencial, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad Juana Maza, Argentina.
El microscopio.
Maestría en Fisiopatología Bioquímica y Clínica Endocrinológica. Inicio de actividades en marzo de 2013, con una duración de 2 años. Podrán inscribirse en la maestría médicos, bioquímicos, químicos, biólogos y veterinarios egresados de universidades argentinas o extranjeras. Universidad Austral, Buenos Aires. Jornadas francesas de hematología, del 18 al 19 de abril de 2013, en el EMA, en honor a la hematología francesa, aula magna de la Academia Nacional de Medicina, Buenos Aires. La inscripción comenzó en el mes de diciembre del año pasado.
El microscopio.
El laboratorio clínico actual en el contexto de una atención sanitaria de calidad. Programa de formación continuada a distancia de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas se desarrollará a lo largo del año 2013, comenzando en el mes de febrero con 9 unidades temáticas.
El microscopio. Una mirada al conocimiento. Comunicación entre profesionales de la salud. Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica. El microscopio. El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: Gran Bretaña y Cambridge lograron evitar un brote de Staphylococcus aureus resistente a la meticilina en un hospital tras descifrar su código genético. Con esta información, descubrieron a un miembro del personal de un hospital de Cambridge, Inglaterra, que sin saberlo estaba contagiado y pudo haber propagado la infección. Es la primera vez que se utiliza una prueba genética rápida para rastrear y detener el brote de una enfermedad. Creciente preocupación ante las evidencias de la transmisión aérea del virus Ébola. Científicos canadienses han demostrado que la forma más mortal del virus Ébola podría transmitirse por el aire entre especies. En los experimentos demostraron que el virus se transmite de cerdos a monos sin ningún contacto directo entre ellos. El virus Ébola causa fiebres hemorrágicas mortales en seres humanos y muchas especies de primates. Una vacuna contra la meningitis fue aprobada para viajar fuera de la cadena de frío. Una vacuna contra la meningitis conocida como MenAfriVac, diseñada para luchar contra la enfermedad en África, ahora se puede mantener en una cadena de temperatura controlada a temperaturas de hasta 40 grados centígrados durante hasta 4 días. Una decisión que podría ayudar a aumentar la eficacia de la campaña y la cobertura y ahorrar dinero normalmente dedicado a mantener la cadena de frío durante la última milla de la administración de vacunas. Europa. Cada año se producen más de 400.000 casos de infecciones graves por bacterias multiresistentes, más de 250.000 estancias hospitalarias adicionales y fallecen más de 25.000 personas a causa de estas multiresistencias. Esto lo informó el Instituto de Salud de Carlos III con motivo de la celebración del Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos. Los oligosacáridos de leche humana sintéticos reducen el riesgo de infecciones. Los oligosacáridos de la leche humana, un importante componente de la leche materna humana, desempeñan un papel fundamental en la protección del bebé contra la infección viral y bacteriana. El University Children's Hospital Mannheim de Heidelberg University desarrolló una extensa investigación preclínica para demostrar, por primera vez, que los oligosacáridos de leche humana sintéticos logran los mismos efectos protectores que los azúcares naturales en la leche materna humana.
Que nunca entendieron que el mar, si no hay silencio, no es el mar. La piel, si no está el sol, no seca más. Tu cara que vuelve con cada brisita del sur, ojos que espían saltando la espuma del mar, que si está quieto no es el mar. Y mi canción va al sur buscando el tibio de tus labios. En esta noche azul remonta un río de dolor. Y el cielo se cambia, la piel se pone gris hasta explotar, y el mar, que sin la sal no duele más.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Tombrizo Sven, actual presidenta del Comité de Congresos y Conferencias de la IFCC, al doctor Dante Yáñez Eid, bioquímico farmacéutico, con estudios preclínicos y clínicos para desarrollo de nuevas formas farmacéuticas, corresponsal en Bolivia. Esto ha sido El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos el microscopio Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Tem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.